Tarde, Padre, te damos gracias porque estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, en tu hermoso nombre, en ese hermoso nombre de Jesucristo, Señor. Te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento, Señor, y unjas los labios de nuestro pastor Pedro, Señor, para que de él salga pura palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, graba estas enseñanzas en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor, para que den fruto, Señor, a su tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te amamos y te bendecimos.
Amén. Amén. Bien, pues dentro de lo que hemos estado viendo en estas clases del lunes, entramos al aspecto de Mateo 24, que es un capítulo profético, que le está hablando, pues básicamente a los judíos, pero para nosotros también es muy importante conocerlo, porque está hablando, según lo que hemos estado estudiando en las clases anteriores, el punto clave que estamos tratando aquí es que nuestro Señor Jesucristo va a venir nuevamente a la tierra. Va a venir, ¿se acuerdan todo el concepto que tenemos que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, no tuvo ¿cómo dice? En alto ser igual a Dios, y se humilló y vino a nacer como hombre, a través de la Virgen María nació, por eso se dice el Verbo encarnado, y durante su ministerio anduvo enseñando cosas, etcétera. Finalmente dio su vida por nosotros para pagar el precio del pecado, murió en la cruz, al tercer día resucitó. Anduvo 40 días entre nosotros, entre la gente, ya resucitado, y finalmente fue ascendido a los cielos, y dice la palabra que está sentado a la derecha del Padre. Está vivo, es cabeza de la iglesia, y desde ahí cuida a su iglesia, intercede por su iglesia, etcétera, etcétera. Pero está el concepto que se llama la segunda venida de Cristo. Y para ver todo esto de la segunda venida de Cristo, pues hemos estado viendo, primeramente, ¿se acuerdan? Vimos la profecía de Daniel de las 70 semanas, en la cual el tiempo de Daniel, que fue en el tiempo del rey Artajerjes, 464 años antes de Cristo, fue dada esa profecía. Y decía que estaban establecidas para el pueblo de Israel 70 semanas, y después de esas 70 semanas se iba a cumplir ya la restauración total de Israel, y que iba a tener un rey que iba a reinar eternamente en la tierra físicamente, por 1000 años primeramente, y después en un cielo nuevo y una nueva tierra por la eternidad.
¿En la Nueva Jerusalén?
Lo que le llaman la Nueva Jerusalén, sí. Entonces, pero a través de todo el Antiguo Testamento podemos ver que hay profecías que hablan de que va a llegar un tiempo que le llaman el día del Señor, en que nuestro Señor Jesucristo va a regresar a la tierra, y va a poner sus pies sobre la tierra y va a reinar por 1000 años. Y en ese reino, que se le llama el milenio o se le llama el reino milenial, los 1000 años, él va a ser el rey físicamente, y va a ser un periodo que lo describe como un periodo de mucha bendición, de mucha paz, de justicia, de prosperidad, y sobre todo un reino en el cual Satanás, al principio de ese reino, va a ser atado y echado al abismo y puesto un sello para que no salga por 1000 años. Y esa es una de las causas por las cuales ese reino va a ser de mucha paz, porque el engañador, el Satanás, va a estar
Atado.
preso, por decir algo, en el abismo, va a ser echado al abismo por 1000 años. Entonces, pero sobre ese reino habla mucho el... Sí, adelante, Maye.
Yo tengo una duda bien grande. Cuando vamos a ser arrebatados, ya sabemos, primero van a ser los muertos en Cristo y luego los que estemos vivos, ¿verdad? Con la gracia de Dios, vamos a ser arrebatados por su misericordia y en cuerpos glorificados, ¿verdad? Vamos a pasar el juicio, que para los que estamos en Cristo no hay condenación, va a ser el juicio de cuáles fueron nuestras obras en Cristo, ¿verdad? Para las coronas.
Sí.
Bueno, en ese milenio que vamos a venir, ¿verdad? Ya con Jesús, porque cuando va a ser el arrebatamiento, él viene en una nube y no pisa la tierra. Pero luego ya para comenzar el milenio, venimos con él y él pisa ya la tierra, ¿verdad?
Sí.
Ok, bueno, en esos 1000 años que se describe tan padre y con mucha paz y prosperidad y todo muy bonito, yo tengo la duda. ¿Cómo vamos a estar? Porque dice algo como el niño jugará con la serpiente, el cordero con el león, o no sé, ¿verdad? Vamos a estar, por ejemplo, Gode y tú juntos, mi esposo y yo juntos, nuestros hijos, vamos a envejecer más o así como estamos, los niños chiquitos que van a ser arrebatados van a crecer o se van a quedar así, o sea. ¿Se van a casar nuestros hijos si no se han casado? ¿Van a poder ser? Y entonces vamos a poder ver hasta nuestras 1000 generaciones. No sé. Tengo, o sea, porque se supone que son los 1000 años, es el milenio y que va a
Sí.
estar altísimo. Pero, pues sí, si vamos a estar unidos con en familia también, o sea, los hijos que no se han casado se van a casar, vamos a ver a nuestros nietos, los niños chiquitos van a crecer, o sea, ¿hasta qué edad? Porque yo me acuerdo en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dicen, no, pues los cuántos años tenían las gentes, ¿verdad? Y todavía ahí andaban, ¿verdad?
Sí, pues
Entonces.
mira, yo también he pensado mucho en eso que estás diciendo. Hay cosas que hay que escudriñar mucho y todo eso, pero hasta donde yo tengo entendido, en ese periodo la iglesia viene con Cristo, como la esposa de Cristo, porque en ese periodo, mientras en la tierra están pasando los 7 años de la tribulación, la iglesia está en el cielo. Y está en el cielo, en los moradas que Dios preparó, que el Señor Jesucristo, cuando dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén, pero ya vamos a estar con cuerpos resucitados, cuerpos celestiales. Entonces, aunque
Sí.
viene la iglesia a ver todo ese acontecimiento del triunfo de Jesucristo sobre los malignos, el juicio de Dios sobre toda la maldad que hay en la tierra y todo eso, la iglesia va a estar en el cielo. Y dice que dice que no habrá, ¿cómo te diré? Son situaciones en el cielo que ya es otra cosa. O sea, dice que ya no hay ¿se acuerdan que vimos una cita? Ahorita me pasó por aquí.
Pero yo no me refiero a cuando estamos en el cielo, porque primero, ok, vamos a ser arrebatados y vamos a estar en esa morada y todo. No, cuando regrese Jesús y pise la tierra, viene con sus santos, que vamos a ser nosotros y sus ángeles, a morar por 1000 años. En esos 1000 años vamos a estar pues con nuestras parejas, nuestros hijos, los que no...
Hasta donde tengo entendido, dice que ya no se casarán ni se darán en casamiento, o sea, nuestro cuerpo va a ser diferente, va a ser una relación diferente, pero los que hayan quedado en la tierra vivos, que no hayan sido arrebatados, van a seguir, creciendo, teniendo hijos, etcétera, y durante esos 1000 años.
No, pero esos que no fueron arrebatados, eso es en la tribulación. Yo me refiero en los 1000 años, los que vamos a ser arrebatados y que ya no va a estar esa gente mala.
Sí. Después de la tribulación van a quedar ciertas gentes, lo vamos a ver un poco más adelante, ahí en Apocalipsis, y vamos a analizar, porque son muchos conceptos que tenemos que ir acomodando todos uno por uno. Por ejemplo, ¿qué pasa con los santos que murieron en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasa con los que quedaron después de la tribulación? Que algunos que murieron por el testimonio de Cristo y otros que quedaron vivos cuando vino Cristo. Las resurrecciones, los juicios de cada uno de esos, vamos a verlo un poquito más adelante, para poder que nos quede claro esa pregunta. Es muy interesante la pregunta, y sí vamos a pero yo me acuerdo cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, ya me acordé, por ahí Felipe se debe acordar también que lo vimos, que los que no creían en la resurrección, le preguntaron al Señor Jesucristo, los saduceos, que ellos no creían, era una parte del judaísmo, una secta del judaísmo que se llamaban los saduceos, le preguntaron al Señor, bueno, tú qué dices que hay resurrección, a ver, y según la ley de Moisés, Si una mujer se casa con un hombre y ese hombre muere y no le ha dado hijos, se tiene que casar con el hermano. Y luego ese también muere y se casa con el otro. Y luego eso también se muere y se casa. Dice, y así con, no me acuerdo si dice 7 o un cierto número, dice. Ok, en la resurrección, ¿de quién será esposa? Le preguntaron al Señor Jesucristo. ¿Sí se acuerdan que lo vimos? ¿Sí ya te acordaste, Nancy?
Sí, sí me acuerdo que lo vimos. Déjeme ver si lo logro encontrar. Pero sí, okay. sí me acuerdo de ese pasaje.
¿Te acuerdas tú, Felipe?
Sí, contestó que pues que en ese tiempo no habrá casamientos. Ya no...
Dice, porque ignoráis las escrituras, algo así les dijo, ¿verdad? Porque en ese tiempo ya ni se casarán ni se darán en casamiento.
Así es.
Mire, bueno, está aquí en Mateo 22.
A ver, léelo, por favor.
Mateo 22, 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Ese es?
Sí, ese es. Entonces dice, en la resurrección, ¿cómo dice?
Sí, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento.
Bueno, ahí ya nos da un norte, ¿verdad? Después de la resurrección, y aquí estamos hablando de la resurrección con de vida eterna, ¿verdad? Dice, ya no se casarán ni se darán en casamiento. Las relaciones entre los resucitados son relaciones, dice, como de los ángeles, ¿no? ¿cómo? No, no que se vayan a convertir en ángeles. Dice, serán como, como los ángeles, ¿verdad? Así dice, ¿cómo dice textualmente?
Sí, de hecho yo pregunté eso, ¿cómo sí, como los ángeles? Y ahí nos aclaró que sí, no que se convierta uno en...
Ajá. Son como los ángeles, entonces, porque fíjense, una vez arrebatada la iglesia, en el tiempo de que en la tierra está la gran tribulación, allá en el cielo están las bodas del Cordero, que escribe Apocalipsis ya en el capítulo 20, las bodas del Cordero. Y luego ya dice que viene el Señor Jesucristo y domina la tierra, pero hay una relación muy fuerte de la iglesia como la esposa de Cristo y Israel como el pueblo de Cristo. A veces nos cuesta trabajo entender ese concepto de que la iglesia es la esposa de Cristo después de las bodas del Cordero allá en el cielo. Y una vez lo explicaron de esta manera. En tiempos de Esther, no sé si se acuerdan de ese capítulo que Esther era la reina, era judía. Y querían exterminar al pueblo de Israel y ahí interviene ella a favor del pueblo. Y había un tío de ella que se llamaba Mardoqueo y que fue nombrado primer ministro. Entonces, Mardoqueo reinaba junto con el rey, pero como ministro. Pero Esther reinaba con el rey, pero como la esposa del rey. Y eso lo podemos comparar. La iglesia es la esposa de Cristo. Israel va a reinar con Cristo en el milenio, pero va a seguir habiendo gente. Después de la gran tribulación, va a haber gente que va a quedar viva y todo eso. Todo eso lo vamos a ver un poco más al detalle. Ahorita nada más se los explico así muy, muy generalmente, ¿no? Bien, el día de hoy vamos a leer en Mateo 24, del 26 al 35. Donde el Señor Jesucristo menciona, donde el Señor Jesucristo habla de su regreso, habla de su regreso. Recordemos que ese periodo de 7 años de la gran tribulación, que también se le llama la semana número 70, la última semana de la profecía de Daniel, para que se cumplan todas las promesas que están establecidas para el pueblo de Israel, que es el reino del milenio. Decimos que la iglesia, según lo que dice la escritura, va a ser quitada de la tierra y llevada con un cuerpo celestial glorificado, llevada al cielo. Entonces, ¿cuándo es la segunda venida de Cristo? Realmente, ¿cuándo es? Cuando
después de la tribulación.
¿Eh?
¿Es después de la tribulación?
Exacto, porque la primera parte se le llama el arrebatamiento, ¿verdad? Pero esa no es en sí la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo es para establecer su reino milenial prometido en el Antiguo Testamento y del cual habla el Nuevo Testamento también. Y aquí lo importante de esta cita que vamos a leer es que el Señor Jesucristo menciona también, y ya no es del Antiguo Testamento, es del Nuevo Testamento, menciona sobre su regreso a la tierra, ¿no? Sobre su regreso a la tierra. Entonces, vamos a leer ahí, le voy a pedir a Felipe que nos lea la cita completa de Mateo 24, del 26 al 35.
Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Muy bien. Fíjense qué tremendo es cómo describe el Señor Jesucristo ese momento de la segunda venida, porque cuando dice el 26, si os dijeren, hablando del Cristo, ¿verdad? Mirad, ahí está en el desierto, dice, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Por qué? Aquí está dando una descripción. Ahora, recordemos que este suceso, la iglesia ya no va a estar ahí. Nosotros ya no vamos a estar aquí cuando esto suceda. Porque esto ya es durante el periodo de la gran tribulación. En ese periodo de la gran tribulación es cuando van a decir a los que se quedaron. ¿Quiénes se quedaron? Pues los que no son la iglesia. Ahora, ¿la iglesia es de judíos o es de no judíos? ¿Quién me contesta? La iglesia que será arrebatada, ¿es de judíos o es de gentiles?
Judíos y gentiles.
Exacto, es de judíos y gentiles que creímos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia ya fue arrebatada. Entonces, esto le está pasando a los que se quedaron en la tribulación. Y en ese momento les van a decir a los que quiénes se quedaron. Pues los judíos que no creyeron y los gentiles que no creyeron. Algunos autores, algunos teólogos le llaman la que se va a quedar en la iglesia profesante. Y por la iglesia profesante es los que profesan, pero no son. Y que hay gente en las iglesias. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en una iglesia, en el momento del arrebatamiento, algunos no van a ser arrebatados. ¿Cuáles son? Los que son profesantes, pero no creyentes. Que son simpatizantes, les gusta el ambiente, qué bonito, me gusta porque ahí mis hijos les enseñan buenas cosas, etcétera, pero no son creyentes. Entonces, toda esa gente, según el estudio de la palabra, no va a participar del arrebatamiento. Entonces, estas palabras que estamos leyendo en todo este pasaje, se lo está diciendo a los que se quedaron en el arrebatamiento, tanto judíos como no judíos, pero dentro de esos, hasta que ya venga el Señor al final de esos 7 años de la gran tribulación, que ahí verdaderamente es lo que se le llama la segunda venida de Cristo, le llama a él que habrá todavía gentes escogidas. Algunos le llaman los mártires de la tribulación, quiere decir los que van a ser perseguidos por ese maligno, por el anticristo, y van a sufrir el martirio. pero no todos, algunos van a quedar el momento. Por eso dice que si no viniera el Jesucristo, acabarían con todo el anticristo, pero viene y dice y les llama, de alguna manera les llama a los escogidos, pero entonces dice, no, no se dejen engañar a los que se quedaron, no se dejen engañar, les van a decir, porque algunos de ellos, pues sí, van a decir, ahora sí creo. Algunos judíos van a decir, ahora sí creo, pues ya vi esto. Algunos que estaban en la iglesia y que eran nada más simpatizantes, ahora sí van a creer, van a ser creyentes. Y les dice, si les dicen, acá está el desierto, no vayan, en los aposentos no vayan. Dice, ¿por qué? Y da una descripción. Dice, todo mundo lo verá, porque así como el relámpago sale del lado oriente, pero se ve hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y luego habla ahí en el 28, dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. En otra versión dice los buitres. Y es cierto, hay una señal, es un ejemplo comparativo, pero no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando hay un cuerpo muerto en algún lugar, empieza a verse en el cielo, que empiezan a juntarse las aves carroñeras, los buitres, o lo que le llaman aquí los zopilotes. Empiezan a juntarse, ¿verdad? Dice, entonces hay citas que casi todas las profecías del Antiguo Testamento indican a esa promesa de que va a llegar un momento en que Jehová o Jesús mismo va a venir a reinar. Y va a crear ese reino eterno, ese reino donde hay justicia, y lo que decía ahorita Mayela, que lo describe Isaías, donde aún la naturaleza va a cambiar, el niño jugará con la serpiente y el león con, el oso con el cordero, etcétera. Pero describe aquí en el 29. Y dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ahí está marcando el final, ¿no?, de la tribulación. Ese momento, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Estoy en el 29. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, dice el 30. Entonces, ese es el momento, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y luego dice, y enviará sus ángeles con voz de trompeta y juntarán. Es lo que le decía ahorita, los escogidos, o sea, los que quedaron, pero que creyeron y que todavía no han sido martirizados en la gran tribulación. Dice, y enviará a sus ángeles con gran trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, vamos a mencionar algunas de las profecías del Antiguo Testamento que hablan de ese momento glorioso, porque muchos hablan del reino de Dios allá en los cielos, pero aquí está hablando de un reino en la tierra, y tenemos que aterrizar este concepto de que es en la tierra. Sí, Maye.
Pero de esos que tú estás hablando son los que se quedaron en la tribulación,
Así
¿verdad?
es, así
Son los
es.
que se quedaron en la tribulación y entonces recapacitan y entonces pues ya no se contaminan con todo, pero van a tener que vivir esa tribulación, ¿verdad?
Algunos de ellos van a morir por la fe en Cristo, pero entonces viene el Señor y rescata a los que todavía no han muerto. Por eso ya en Apocalipsis, cuando estemos allá, va a decir...
¿Y los que mueren en la tribulación a causa de Cristo?
Lo vamos a ver en Apocalipsis, dice, en una cita por allá, dice, y vi las almas de los decapitados en la tribulación. Porque parte de ellos van a sufrir martirio. Pero bueno, tenemos que ir analizando todo, ¿no? El Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, etcétera, ¿no? Pero aquí lo que importa es que el momento glorioso ese de que viene el Señor Jesucristo es cuando se termina la semana 70 de las profecías, de las 70 semanas de Daniel, y empieza un reino llamado reino milenial prometido a Israel por toda la Biblia, con todos los profetas. Y vamos a leer algunas citas con ese respecto. Una de las más conocidas es la de Isaías 9, 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7. Le voy a pedir a Miguel, si tienes por ahí tu Biblia, Miguel. Isaías 9, versículos 6 y 7. Después de Salmos, Proverbios y todo eso, sigue Isaías.
¿Isaías qué número, pastor?
Isaías 9, versículos 6 y 7.
Isaías 9, versículos 6 y 7. Ok. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confiándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El cielo de Jehová de los ejércitos hará esto.
Ok, esta cita pues es muy importante, la hemos usado mucho. En primer lugar, la hemos usado para hablar de la profecía de la encarnación de Cristo en Jesús. Y hablamos que habla, un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, o sea, ahí habla de las dos naturalezas que están en Jesucristo perfectas. Un niño nos es nacido, la naturaleza humana fue dada por la humanidad de María, y un hijo nos es dado, es el Hijo de Dios, la divinidad, su principado sobre su hombro se llama... Y luego con los nombres que se le dan ahí, pues nos habla de que es Dios, dice Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Pero en cuanto a su imperio, ya está hablando precisamente en profecía del milenio, dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. Entonces, eso está en el futuro, no ha sucedido. Es un anuncio de ese reino prometido para el pueblo de Israel, donde el cual ese niño... Y ese hijo nos es dado, será puesto en el trono de David para siempre, ¿verdad? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, ¿verdad? Ok. Luego hay otra cita ahí en Isaías. Le voy a pedir que a Felipe, en el 11, del 1 al 5. Ahí mismo, Isaías en el 11, del 1 al 5.
Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura.
Ok. ¿Qué podemos entender ahí, Felipe, que saldrá una vara del tronco de Isaí? ¿Quién era Isaí?
Pues que bien, era el papá de quién, de David, ¿no?
De David, exacto.
¿Verdad? Que viene de ese linaje, ¿no?
Y a Jesús se le llama el hijo de David, y el trono que está prometido para el milenio también se le llama el trono de David. Y esta cita nos habla muy claro para reafirmar el concepto de que es sobre la tierra, no está hablando del reino del cielo. Dice el 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces, estamos hablando de que es sobre la tierra, ¿verdad? No estamos hablando del reinado ya en los cielos, estamos hablando de que el reino milenial es en la tierra, ¿verdad? Otra cita que tenemos ahí, Maye, tú no has leído, ¿verdad, Maye? En Daniel 7, del 13 al 14. Hablando de la visión también sobre este momento del reino. Daniel 7, versículos 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14.
Daniel 7, 11,
13 y 14.
13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido.
Ok, ahí está otra promesa de este reino. Ahora, hay una cita en el profeta Zacarías. Le voy a pedir a Nancy, si estás ahí, Nancy. ¿Sí? Zacarías 14, del 1 al 4, que una de las características de la profecía de ese momento, cuando viene de nuevo el Señor Jesucristo, dice que va a poner los pies sobre el monte de los olivos. O sea, su venida dice que será en las nubes, pero dice va a poner los pies sobre el monte de los olivos. Entonces vamos a leer Zacarías 14, del 1 al 4, donde describe los momentos precisamente anteriores a la venida de nuestro Señor Jesucristo, todo el sufrimiento que viene, y el Señor viene y para todo eso, ¿no? Entonces vamos a leerlo, ¿sí, Nancy?
Sí, dice, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur.
Ok. Entonces, este también es un concepto que debemos tener presente ahí, de que va a pisar los pies sobre la tierra y va a ser precisamente en el Monte de los Olivos. Y también la profecía dice que en ese momento se partirá por en medio. Recordemos que la palabra monte es un cerro, ¿verdad? Es un cerro. Y que ahí está a un lado de Jerusalén que se llama el Monte de los Olivos. Bueno, dice que será partido cuando Cristo lo toque en sus pies, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, habla de eso. Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también lo menciona, porque ya en el 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Lo que estábamos comentando ahorita con Maye, todos los que quedaron y que se convirtieron y que aceptaron y dijeron verdaderamente, los, por ejemplo, los que eran nada más profesantes en la iglesia se convirtieron.
Los empanicados.
Sí. Bueno, es una forma de...
Les cayó el 20.
De llamarle, ¿verdad? Y los que eran judíos... Dice, los que lo traspasaron también van a llorar y se van a convencer de que verdaderamente al que rechazaron sí era verdaderamente el Mesías, ¿verdad? Entonces, vamos a leer ahí. Ya tenemos a Claudia. ¿Estás lista para leer, Claudia? Hola.
Sí, buenas noches.
Romanos 11, 25 al 27. Porque fíjense, aquí Pablo nos explica un concepto que ya hemos estado viendo, que estos momentos de la tribulación y de la segunda venida de Cristo van a venir cuando se cumpla el número de los gentiles que vamos a creer en Cristo. Dice, cuando se cumpla ese número es cuando se va a terminar esa época de la gracia y es cuando se activa nuevamente la profecía del reloj para Israel. Entonces vamos a leer eso. Así, adelante.
Dice, la restauración de Israel. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Le sigo?
Hasta el 27.
Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados.
Okay. Entonces, fíjense cómo aquí está hablando el apóstol Pablo del mismo acontecimiento, pero nos aclara eso, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Y entonces ahí ya empieza el reino prometido a Israel. Por eso dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, o sea, la misericordia, porque Israel nunca fue justo, nunca fue perfecto, pero ya ahí ya viene la misericordia, igual que la gracia que nos dio a nosotros en Cristo, que siendo malos nos hizo justos. Igual dice, apartará de Jacob la impiedad. Jacob, pues es Israel, ¿verdad? Y este será mi pacto cuando yo quite sus pecados. Bueno, vamos a leer otra cita ahí, ya cerca del final. ¿Quién nos ayuda leyéndola aquí? Felipe, segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 10. Porque fíjense, ese momento en que el Señor Jesucristo viene, se cumplen varias cosas. Entre ellas, viene a juzgar a los malos y a aplastarlos y a destruirlos. Y luego, pero viene también a rescatar a los escogidos. Dice, mandó sus ángeles a recoger a los escogidos. Y aparte, viene a reinar y inicia, se decreta, vamos a decir, el principio de ese reino de los mil años. Adelante, Felipe.
Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en entre vosotros.
Entre vosotros. Entonces, aquí está hablando también, ya en el Nuevo Testamento, de ese momento glorioso. Ese es el momento esperado por todo mundo. Dice que hasta la creación misma gime por ese momento, porque aún la creación va a ser transformada, y el Señor va a reinar y va a empezar ese tiempo de justicia, de paz, de prosperidad, de abundancia, etcétera. Sí, May.
Pero cuán grande es su misericordia, que hasta los que se van a quedar en la tribulación, como les queramos llamar, si cristianos empanizados, como nos quieran llamar, ¿verdad? Cuán grande es su misericordia, que hasta por esas personas, ¿verdad? Tiene misericordia, ¿verdad? Para ser rescatados, aún en la tribulación. ¡Ay, digo, qué belleza de de nuestro Dios, que a veces por inmadurez, por terquedad, por no sé, ¿verdad? O se les hace fácil, o se nos hace fácil, ¿verdad? O testarudez, ¿verdad?
O y sea, entonces, que durante ese periodo de 7 años de que la iglesia
ya fue quitada,
no podemos asegurar que todos, ¿verdad?
Sí, pero...
Pero los que de corazón ya reconozcan que Jesucristo verdaderamente y todo eso, también entre los judíos, porque cuando habla de Israel, el apóstol Pablo dice, no todos los judíos son judíos, dice, porque no es judío el que es de nacimiento, sino el de corazón, ¿no? Entonces hay algunas matices que tenemos que ver ahí, pero sí... tienes razón en cuanto a esa gracia.
Cuán grande es su misericordia, ¿verdad? Por nosotros, o sea, que aún siendo malos nos da oportunidad tras oportunidad, ¿verdad? Para ser rescatados. O sea, es admirable, la verdad. Me deja el corazón en la mano.
Sí, definitivamente. Aún así, el mandato del Señor, viendo lo terrible que va a ser la eternidad para los que rechazan a Cristo, sí. Nos da el mandato de ir y compartir el amor de Dios a todos, ¿verdad? Porque la realidad es que no hay otro camino más que la fe en el Señor Jesucristo. Leíamos una cita donde dice, no teman al que puede matarlos su cuerpo, sino teman al que puede mandarlo su alma y su cuerpo resucitado por una eternidad al sufrimiento eterno, que es Dios. Entonces, la pregunta es, ¿estamos cerca de la muerte? ¿Estamos pasando por valle de muerte? ¿O tenemos alguna persona cerca del valle de muerte? No temas a la muerte, teme a que se muera sin Cristo. Ese es el temor, ¿sí?
Así es.
Sin su fe en Cristo en su corazón. Porque la muerte, pues todos vamos a pasar por ahí. Pero dice, no le temas a la muerte ni al que te pueda matar. El único temor que tienes que tener es morir sin Cristo. Porque ya muerto, se acabó. La oportunidad de la fe en Cristo, la oportunidad de creer en Cristo y todo eso. Un muerto está muerto y ya. ¿Cómo puede confesar su fe en Cristo? Es tremendo, ¿verdad? Pero bueno, nos aprendemos un poquito como las preguntas que hizo ahorita Maye. Tenemos muchas preguntas, miles de preguntas, ¿verdad?
Pues es que tengo un hijo de 20 años, veo señales, veo y digo, bueno, quién sabe el día y la hora, nadie la sabe, ¿verdad? Más que nuestro Abba Padre. Pero siempre estás con la ilusión de ver que se casen, ¿verdad? Que tenga su amada con él. La ilusión de nosotros de ver nietos, ¿verdad? Y también habla la palabra, ¿verdad? De que va a ser bendecida hasta 1,000 generaciones nuestras, ¿verdad? Entonces digo, bueno, pues si es el milenio, son 1,000. Entonces, pues, ¿qué va a pasar, verdad? Si en un momento dado el Señor viene pronto. Pues no sabemos cuándo, ¿verdad?
Y es que, pastor, también ¿sí? vamos a tener calma porque no va a haber suegras.
Ay, sí, somos buenas.
Sí, yo voy a ser muy buena suegra. Entonces, pues
sí. De acuerdo con mi maestro de la Biblia, Raúl Páez, y su esposa eran muy bromistas. Él ya falleció, ella todavía vive, Ani. Y decía que cómo iba a estar después de la resurrección. Y decía, pues vamos a estar juntos otra vez como esposos. Y decía, ay no, dijo, ya después de la resurrección ya no. No le gustó la idea. Y pues efectivamente, como diciendo, pues ya nomás hasta que la muerte no se pare, como dice él.
Pues es que
no abusen.
yo no entiendo todavía todo ese pasaje, porque pues los niños al irse en cuerpos glorificados van a crecer, o así se van a quedar. Nosotros nos vamos a quedar en la edad en que fuimos en cuerpos glorificados. Todo eso, ¿verdad? Si son 1,000 años, pues los que no se casaron.
Lo que pasa es que ahorita estamos en la carne y nos nuestras emociones están en nuestros hijos, en nuestro esposo, en nuestra esposa, etcétera. Pero en el momento en que nuestro cuerpo sea transformado, ya sea que hayamos muerto y resucitado y transformado, o que estemos vivos y seamos transformados y vamos, tu obsesión y tu mente y todo eso va a ser alabar a Dios, estar con Cristo. O sea, va a cambiar, creo yo, tu approach, tu mentalidad, tu corazón, todo va a estar dirigido dice, para que alabemos la gloria de su gracia. El destino del creyente es estar por una eternidad con el Señor, alabando su nombre, cantando himnos, cantando alabanzas, ¿no? Pero bueno, poco a poco ahí vamos avanzando. No, como te digo, no es posible contestar así tantas dudas que tenemos. Yo mismo tengo muchas dudas y estamos escudriñando la palabra, llorando y buscando respuestas, pero es muy importante conocer esto, como les digo, para no caer en lo que decía Nancy de la apostasía, en el sentido de que no entendemos los tiempos de Dios y queremos estar con Cristo, el nuevo nacimiento, pero ya la vida cristiana la trasladamos al Antiguo Testamento, a la época del sacerdocio y de ciertas liturgias y ciertas cosas que no es para, o la llevamos al futuro, a cuestiones que todavía están por suceder. Tenemos que estar ubicados en que ahorita somos la iglesia y que la palabra nos trata y nos ordena ciertas cosas como iglesia y para este momento, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos avanzando poco a poco.
Sí, porque yo me pongo a pensar, 1,000 años son muchos. Imagínate nuestros hijos y sin nietos y sin, pues qué aburrido. Cuando dice que va a haber prosperidad, dice que va a haber abundancia, dice que va a haber paz, dice que va a haber, o sea, todo muy bonito lo describe. Pues me imagino que
tú no te preocupes, el Señor tiene planeados todos los, hay cosas que todavía no están reveladas. Vas a ¿verdad? Ser inmensamente feliz.
Qué padre.
Ya sé. Porque imagínate, se te hacen mucho 1,000 años. ¿Qué tanto son 1,000 años con respecto a la eternidad?
Sí, ¿verdad? Es cierto.
Pues no es nada. 1,000 años. Sí. ¿Cuántos años son la eternidad?
Infinito.
10,000. 20,000.
No, pues es infinito.
Bueno, 50,000.
Toda la eternidad.
Le vamos a pedir a Miguel que estudie y que nos diga cuántos años tiene la eternidad.
Ya mero le llegan.
Ya mero, a algunos ya le estamos llegando. Bueno, vamos a dar gracias a Dios y a pues terminar, ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Continuamos con todas estas cosas. Al rato vamos a terminar estos pasajes, porque recuerden que el estudio de los lunes se llama Armonía de los Evangelios. Estamos viendo un orden de acuerdo a lo que está pasando. Coincidió que con el hecho de que iniciamos Apocalipsis. Pero si estamos muy interesados en todo eso, necesitamos estar muy al pendiente del estudio de Apocalipsis y seguirlo, porque ahorita estamos en el mensaje de a las 7 iglesias, pero después empieza ya la parte profética del libro de Apocalipsis, y entonces vamos a poder ir desmenuzando un poquito y tratando de escudriñar todo esto que se refiere, porque básicamente desde el capítulo 6 en adelante de Apocalipsis empieza a hablar de lo que es la tribulación.
Que fue el primero.
Los sellos, las trompetas, las copas de la ira, todo eso, empieza a hablar de eso, y luego culmina ya con las bodas del Cordero, ya para terminar Apocalipsis, que es todavía al final de la gran tribulación, las bodas del Cordero, la iglesia que está en el cielo. Y después ya menciona ya al final de Apocalipsis y habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, el estado eterno. Ok. Bueno, ¿algún comentario de ustedes más? Bueno, pues vamos entonces a dar gracias. Sí, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque podemos abrir tu palabra, escudriñarla y pedir a tu Espíritu Santo que nos revele, Señor, las cosas que ignoramos. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú quieras revelarnos hasta donde sea la revelación, Señor. Queremos en esta hora poner en tus manos a Rosita, la mamá de Anita, para que, Señor, tu mano sanadora esté con ella, que le quites todo dolor, todo temor, toda ansiedad, y que haya un control tuyo sobre esa situación, Señor. También por la familia de Luciano, Señor, que falleció, para que tú le des el consuelo, Señor, que solamente tú puedes dar, Señor. Y en general ponemos en tus manos cada situación, cada enfermo, Señor, para pedirte tu toque sanador en ellos, Señor. Te damos gracias y alabamos tu nombre por siempre, por la gracia que nos has dado, por tu amor, tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén.
Bien, pues qué gusto haberlos tenido aquí a todos.
Gracias, igualmente. Al rato.